Una y media de la tarde, Arratsalde en Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Arabako mastiak, viñedos de Álava, sigue dando pasos para convertirse en denominación de origen. Hoy anuncian que el pasado 21 de enero constituyeron el Consejo Regulador bajo la presidencia de Emilio Aguillo, gerente de la bodega Solar de Ayala, de Páganos. La vicepresidencia recae en Gabriel Frías del Val, con bodega que lleva su apellido en Villabuena y expresidente de Abra. Tendrán de momento una protección transitoria a la espera de la aprobación definitiva, que en caso de llegar, siempre tendrá que hacerlo desde la Unión Europea. De momento, esperan que la siguiente cosecha puedan hacerla bajo el paraguas de la nueva denominación, Arabako Mastiak Viñedos de Álava. Lunes en el que el Carrequín Gasteiz ha dejado claro en Radio Vitoria que puede ser el apoyo que necesita el Gabinete Urtaran para aprobar el documento más importante en un ayuntamiento, el Plan General de Ordenación Urbana. Informativo en el que hemos hablado con vecinos de La Zapa, que por fin descansan tranquilos un fin de semana tras el cierre del after del número 93 de dicha calle. Y lunes en el que no ha entrenado a Asier Villalibre con su equipo, con el Athletic. Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
Blanco y en botella.
Van encajando las piezas, no ha entrenado hoy Asier Villalibre, el búfalo de Guernica, que parece que es inminente su llegada a Gasteiz. Se podría anunciar en las próximas horas la llegada de un nuevo delantero cedido hasta final de temporada. Fíjate, llega cuando el equipo es más prolífico en ataque. 6 goles ha metido el Deportivo Alavés en las 2 últimas jornadas. Ayer, gran triunfo en Andúa, que dispara de nuevo en la clasificación al glorioso. El sábado, derbi ante el Eibar en caso de ganar, a un punto del conjunto armero, que está a un punto del liderato, así que está todo muy caliente. En baloncesto, pendientes de Howard. Marcus Howard y su tobillo, ha viajado con el equipo desde Murcia hasta Milán. Veremos si juega mañana, parece que no. Y una ultimísima hora, es actualidad. Osasuna, Athletic, Real Madrid, Barcelona, los cruces de semifinales de la Copa del Rey, derbi vasco y un clásico, así que va a haber un equipo vasco en la final de Copa.
Ahí queríamos estar, pero no pudo ser. Eskerrik asko, Mungi.
Llegarte.
Ahora Araba Gaur en el control técnico, Elvira Gómez Apellanis. Estamos al lunes 30 de enero 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Poco a poco se retira el frío polar de Araba, ya que de forma paulatina irán subiendo tanto las temperaturas máximas como las mínimas. Hoy lunes, 6 grados en las horas centrales. Ahora tenemos 5 en el sur de Vitoria-Gasteiz. Mañana martes, 8. Y el miércoles, 9. En cuanto a las mínimas, por encima de 0, 1, 2 grados. En cuanto a los cielos, hoy nubes y claros, mañana nubes algún pequeño claro y el miércoles nuboso. No se esperan precipitaciones. En carretera sin accidentes graves esta mañana, pero con el accidente grave sufrido por un adolescente, un joven en Gardelegui, la semana pasada y que sigue siendo noticia. De hecho, los vecinos y vecinas del barrio de Goikolarra, Aretxabaleta Gardelegui, al sur de la ciudad, se van a concentrar hoy a las 7 de la tarde. Van a mostrar su apoyo al ciclista de 13 años que el jueves pasado sufrió por la tarde un atropello en este barrio. Por la tarde de noche en el cruce entre la calle Ocariz y la carretera A21-24. En la actualidad se encuentra todavía ingresado en la UCI del Hospital Santiago. Mientras, vecinos y vecinas se reclaman medidas de calmado de tráfico porque aseguran los vehículos pasan por esta carretera a una velocidad superior a la permitida. Ha estado allí Nara Balsategui.
Se trata de una travesía donde el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, en el acceso a la A21-24 por Iturritu, en dirección Puerto de Vitoria, no hay ninguna señal vertical que así lo indique. No solo eso, en el cruce de esta vía con la calle Ocariz, donde se produjo el accidente, hay una semirrotonda. La mayoría de vehículos no realizan la curva correspondiente. Lorea Dueñas, de la Asociación de Vecinos Arelegui.
La verdad es que esto antes era dos carriles y el ayuntamiento sí que hizo este pequeño calmado de tráfico con los volardos, pero a la vista queda que no es suficiente, los volardos desaparecen y la gente coge la rotonda recta, pues eso, a 50 nadie.
El cruce es parte del anillo verde donde conviven peatones, ciclistas y vehículos. Por ello, exigen que esta vía se convierta en calle y se reduzca el límite de velocidad.
pues convertir de una vez por todas esta travesía en una calle urbana y con medidas más contundentes de calmado de tráfico, desde semáforos, señalética luminosa, reducción incluso a 30 de una zona que consideramos que es prioritaria porque es eso, pues que es parte del Anillo Verde y un acceso a las Ikastolas de Adurce y de San Ignacio.
Petición que van a realizar a las 7 de la tarde con chalecos reflectantes en la concentración de apoyo al joven ciclista que la semana pasada sufrió un accidente.
Además, un apunte más sobre movilidad, ya que la policía local comienza hoy una campaña de tráfico para controlar especialmente esta semana el consumo de alcohol y otro tipo de drogas. Mientras que en otro tipo de movilidad, la aérea, parte desde Foronda hoy el primer charter del año camino de Egipto. Ahora nos quedamos más cerca, ya que, como les adelantábamos en portada, la nueva denominación de origen Arabaco Mastiac Viñedos de Álava ya tiene consejo regulador. En concreto, se constituyó el pasado 21 de enero. El presidente de este nuevo consejo es Emilio Aguillo, responsable de la bodega solar de Ayala, situada en la localidad de Páganos. Alberto Ortiz de Guinea.
Arabaco Mastiac continúa dando pasos con el objetivo de que con la cosecha de 2023 puedan etiquetarse los primeros caldos de Rioja Alavesa bajo esta nueva denominación. El último paso ha sido la constitución del Consejo Regulador de esta nueva denominación de origen que pretende conseguir una clara diferenciación de los vinos que se producen en Rioja Alavesa. El nuevo Consejo Regulador de Arabaco Mastiac Viñedos de Álava se constituyó el pasado 21 de enero. Este primer consejo está presidido por Emilio Aguillo, responsable de la bodega Solar de Ayala de Páganos y secretario de ABRA, la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa. Junto a Emilio Aguillo, Gabriel Frías del Val ejercerá de vicepresidente. La formación de este nuevo Consejo Regulador de Arabaco Mastiac Viñedos de Álava se da tras la resolución del Gobierno Vasco que otorgó a esta nueva denominación una protección nacional transitoria hasta que llegue desde Europa la aprobación definitiva. Este nuevo Consejo Regulador trabaja ya en el registro de viticultores y bodegas que se quieran adherir a Arabaco Mastiac Viñedos de Álava con el objetivo de lanzar bajo el amparo de esta nueva denominación sus primeros vinos con la cosecha de 2023.
De la constitución de un consejo regulador a un documento fundamental en cualquier ciudad, el Plan General de Ordenación Urbana. Al Carrequín Gasteiz le gusta la música que sale de lo que puede ser la aprobación inicial del plan general. Entrevistada en Radio Vitoria, la concejala y candidata a la alcaldía por la formación morada, Garbiñe Ruiz, a las 8:30 de la mañana ha estado en estos micrófonos y ha mostrado su disposición a hablar con el equipo de gobierno para cerrar un acuerdo, Alberto.
El documento de Plan General de Ordenación Urbana para Gasteiz, aprobado por la Junta de Gobierno local y que aún debe pasar por el Pleno, descarta la llamada Ronda Sur y desplaza la construcción de nuevas viviendas de esa zona de la ciudad al norte, al Aqua. Estas son dos cuestiones de las que el Carrequín Gasteiz ha hecho bandera y que considera claves para poder negociar y apoyar al Gobierno Municipal en la aprobación definitiva del Plan General. Garbiñe Ruiz es concejala y candidata a la Alcaldía de Gasteiz por la formación morada.
La música del plan general suena bien, pero estamos todavía analizando al detalle porque hay mucha letra pequeña. En ese sentido, lo único que puedo anticipar es que estamos abiertas a hablar con el gobierno municipal. La Ronda Sur para nosotros, yo no sé si lo llamaría una línea roja, pero sí que es un escollo muy grande.
De cara a la contienda electoral del próximo 28 de mayo, Podemos, uno de los partidos que integra el Carrequín Gasteiz, ya ha designado a Garbiñe Ruiz cabeza de lista de la formación morada en Vitoria. Garbiñe Ruiz espera que en las próximas semanas se despeje qué otras formaciones participarán en la alianza de izquierdas que pretenden conformar en torno a Podemos.
A la espera de que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y se permita actividad hostelera, por ejemplo, en las azoteas, el Mercado Bastos tiene un plan alternativo para intentar darle vida a su terraza todos los días del año. A través de un cambio en el plan especial de Santa Bárbara, quiere que la terraza se convierta en un espacio de eventos y de promoción de vinos de Rioja Alavesa, Edurne Trascastro.
El gerente del mercado de abastos de Vitoria, Frederic Alzola, espera en unos 8 meses contar con el beneplácito municipal para darle una nueva vida a la azotea. Los puestos ecológicos bajarán a ras de suelo para liberar espacio y la terraza, junto con los invernaderos, serán el escenario para eventos alimentos de manera continuada, con actividad hostelera si es necesario y promoción de los caldos de Rioja Alavesa.
El plan pasa por bajar los ecopuestos, los puestos ecológicos que funcionan los jueves y los sábados en la terraza superior, bajarlos a nivel del mercado y utilizar ese espacio más la terraza, que insisto que ahora está cubierta, para hacer eventos o un centro de promoción de los vinos de Rioja Alavesa.
El cambio de uso conlleva un estudio de impacto del ruido, establecer aforos, supervisar salidas de emergencia, acciones todas ya realizadas. Ahora se quiere contar con el apoyo del vecindario.
Hacer una jornada de puertas abiertas en los próximos meses para que los propios vecinos conozcan el espacio y quiten esos miedos posibles de ruidos o cualquier otra historia. Y yo sí que confío. Los inputs que recibimos del ayuntamiento son buenos.
Al año pasan por el mercado de abastos más de 2 millones de personas y, sin embargo, la terraza sigue siendo una gran desconocida. Alzola quiere que gane protagonismo la azotea y sus usos.
En Vitoria, además, el Departamento Municipal de Políticas Sociales admite retrasos en la tramitación de los expedientes de los nuevos solicitantes del servicio de ayuda a domicilio, que actualmente atiende a casi 3.000 personas en la ciudad. El departamento también reconoce que el servicio de atención telefónica no funciona bien y lo más probable es que se cambie, Javier Moncada.
El concejal de Políticas Sociales, John Armenti, ha admitido que se ha duplicado el plazo de respuesta a los nuevos demandantes del servicio de ayuda a domicilio porque la valoración de los expedientes económicos es compleja.
Tenemos una tardanza un poco aumentada. Antes respondíamos en una semana, en 15 días, y ahora lo estamos aumentando hasta un mes, mes y pico. Esto se debe a la complejidad de la valoración de los casos nuevos y, sobre todo, la valoración económica.
John Armenti admitía el retraso en la tramitación de los nuevos expedientes y también el mal funcionamiento del servicio de atención telefónica que H. Bildu, su concejal Alberto Porras, insistía no sirve. El concejal aseguraba que lo más probable es que se cambie el sistema para que ninguna llamada de nuevos solicitantes se quede sin atender.
Tienen que poner más personal atendiendo teléfono, las personas tienen incidencias y no pueden comunicar con el ayuntamiento por la imposibilidad de entrar en contacto telefónico con las trabajadoras que gestionan el servicio.
Vamos probablemente a ensayar un sistema parecido al que tiene Osakidecha de distribución, sería una cuestión de distribución de llamadas para que no se queden desatendidas.
En cualquier caso, recordaba Armenti, a finales de año, cuando se cumplan 2 ejercicios con la gestión total de servicio en manos municipales, se planteará qué cambios son necesarios.
Y los vecinos de La Zapa viven por fin un fin de semana sin ruidos después de que el viernes el ayuntamiento precintara el after que les causaba molestias. Se muestran aliviados y algo más tranquilos, Eric Salazar.
Sí, finaliza de momento la pesadilla para estos vecinos del casco medieval de la capital alavesa. Hemos hablado con una vecina de esa calle Zapatería y nos ha relatado que este fin de semana por fin han podido descansar.
Ha sido el primer sábado y domingo desde pasado mes de julio en el que me levanté de la cama a las 10 de la mañana, por fin, sin ningún tipo de ruido, y fui capaz de desayunar, de tomarme el café en paz, en tranquilidad y sin tener a decenas de personas pasadísimas, drogadísimas, gritando y pegándose debajo del portal y sin tener que poner la radio a tope como solía hacer todas las mañanas de viernes, sábado y domingo para no escuchar lo que tenía justo debajo de la ventana.
Han sido meses de ruidos, peleas y música durante horas prácticamente todos los fines de semana. El problema, según esta vecina, no es tanto el local, sino el mal uso que hace el propietario de la licencia otorgada al incumplir numerosos puntos de la normativa en vigor.
Que se regule desde el ayuntamiento este tipo de actividades, porque hay ejemplos de otros tantos bares que tenemos alrededor, en el casco viejo como en el Sánchez, que efectivamente, como comentabas, abren a las 6 de la mañana para dar pinchos cafés y no tenemos ningún tipo de problema. El problema es que este chico tiene una licencia de bar, por lo que abre a las 6 de la mañana como after, pero claro, no cumple ninguna de las normativas. Supuestamente no puede poner música hasta las 11 de la mañana y ha estado poniendo DJs pinchando en el bar desde las 6 de la mañana. Entonces el tema es la gestión que se ha hecho de este local y de esa licencia que ha incumplido todos y cada uno de las normativas.
A pesar de todo, los vecinos están preocupados, ya que el dueño de este after precintado ha abierto una chupitería a solo 50 metros del anterior negocio. De momento, este fin de semana no les ha causado problemas, pero temen que esto pueda cambiar en las próximas semanas.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Dejamos Vitoria 6 porque la Diputación y el Gobierno Vasco han presentado un programa especial de inversiones de 1 millón de euros con el objetivo de revitalizar el turismo en Aiaraldea. Una inversión con un doble objetivo: contribuir a la generación de empleo y riqueza en esta cuadrilla. Esta iniciativa permitirá desarrollar 8 a su vez, entre las que figuran, por ejemplo, mejorar los servicios e infraestructuras turísticas en el conjunto monumental de Quejana Unayugarte.
La mayor partida económica se la lleva el complejo de Quejana, recién adquirido por la Diputación. 330.000 euros para dotarlo de una oferta de visitas y actividades que desarrollen y consoliden este espacio como un recurso turístico más de la comarca. 200.000 euros irán destinados a potenciar la ruta del Chacolí, 100.000 para crear una red de museos y 150.000 para poner en marcha rutas turísticas para impulsar la gastronomía local. Así, hasta el 1 millón de euros en 8 iniciativas diferentes que buscan revitalizar el turismo de la cuadrilla de Ayala. Ramiro González, diputado general.
Ayala cuenta con un altísimo potencial en materia turística y necesitaba, demandaba, un plan de actuación integral para poner en valor sus principales recursos turísticos. Quiero resaltar que en estos momentos nos encontramos ante una apuesta y un esfuerzo inversor sin precedentes en Ayala.
1 millón de euros para estructurar un turismo sostenible para toda la comarca y que genere empleo. Cristina González, segunda teniente de diputado general.
Mejorar la competitividad de Ayala como destino y que las empresas turísticas de la comarca también lo hagan. En definitiva, crear riqueza y empleo para ayaleses y ayalesas.
Una apuesta y un esfuerzo inversor en el turismo que se integra dentro del plan de actuación inmediata para la comarca de Ayaraldea.
Por su parte, el Partido Popular reclama a la Diputación que tome medidas urgentes ante la creciente lista de espera de personas con enfermedad mental que asciende, según sus números, a 140 personas en el territorio. En territorio a la vez, Unai.
El PP pide que la institución foral crea más recursos y agilice los programas de intervención social ante el incremento de la lista de espera entre las personas con enfermedad mental en el programa de reasignación de recurso y que no tienen prestación vinculada a este servicio. Hay 140 personas en lista de espera. Ana Morales, juntera del Partido Popular.
Estamos hablando de alojamiento residencial, 67 personas. Centro de día también hay 14 personas en lista de espera. Centro ocupacional, 34. Y los programas de intervención socioeducativa, 26 personas en lista de espera. Y por tanto, pedimos a la Diputación crear más recursos y más plazas que lo hagan de forma urgente.
El PP a la vez también critica que el tiempo de espera en Osakidetza para consultas en salud mental es 30 veces superior al de Vizcaya y Gipuzkoa, por lo que solicita al Gobierno Vasco que refuerce el número de médicos en esta especialidad, así como que desarrolle el reglamento de la RGI para que los enfermos mentales puedan recuperar la prestación económica para financiar alojamientos residenciales.
Vamos hasta la cuadrilla de Añana ahora, ya que los contenedores de residuos urbanos no son accesibles. Así se desprende de un informe jurídico solicitado por el alcalde de Zambrana, Aitor Abecia, que lleva años denunciando la dificultad de las personas mayores en la comarca y de quienes tienen algún tipo de discapacidad a la hora de depositar basuras y vidrios en los contenedores correspondientes. Isabel Irigoyen.
Lo dice un informe del año 2020 y lo acaba de ratificar este mes otro del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Zambrana. Los 5 contenedores de la cuadrilla, vidrio, papel, plástico, orgánico y otros residuos, no son accesibles, dice, para ningún ciudadano del municipio, pero especialmente para las personas de mayor edad o aquellas que tienen alguna discapacidad. Los ayuntamientos de Zambrana y Berantevilla han reclamado en pleno a la cuadrilla de Añana, que gestiona 4 de ellos, y a la Diputación, que se encarga del de papel, que adecúen los contenedores para cumplir con la ley de accesibilidad. Aitor Abecia es el alcalde de Zambrana.
La gente mayor no puede hacer algo tan cotidiano como echar la basura al contenedor, porque no tiene fuerza para levantar la tapa. Todo esté generando una insalubridad y un conflicto con los vecinos que viven al lado de los contenedores. No vamos a hacer una inversión de cambiar la totalidad de los contenedores, que no sé, que estamos hablando de 6 municipios enteros. Bueno, pero por lo menos vamos a garantizar que un punto por cada núcleo urbano sea accesible.
Cambiar todos los contenedores de residuos en la cuadrilla costaría unos 600.000 euros. Y desde allí su presidente Javier Añana nos confirma que no hay idea de sustituir los 4 que gestionan porque no tienen dinero para ello. Por su parte, la Diputación está pendiente de adjudicar el nuevo contrato de los contenedores de papel en toda la cuadrilla, que permitirá que una parte de todos ellos cumpla con la ley de accesibilidad.
Además, hoy Euskal Herria Bildu anuncia que va a pedir explicaciones porque el PTS, el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, no protege los suelos agrícolas más productivos del territorio. Y también Euskal Herria Bildu, pero desde el Parlamento Vasco, propone acordar los mínimos a cumplir por los proyectos en marcha mientras se tramita dicho PTS, Plan Territorial Sectorial de Renovables.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
La ausencia de mujeres en el sector de la construcción en los trabajos a pie de obra es el trabajo de investigación, premiado este año por Emakunde. Su autora, la arquitecta e investigadora Anne Alonso, ha estado hoy en Diálogos de Radio Vitoria con Maricho Díaz y ha afirmado, entre otras cosas, que este es un sector laboral que las mujeres están desaprovechando. Seguro que por las condiciones. Isabel Irigoyen.
De todas las personas que trabajan en estos momentos en el sector de la construcción, solo el 8% son mujeres, porcentaje que se reduce hasta el 1% cuando hablamos de trabajo a pie de obra. Son datos que recoge el trabajo de la arquitecta e investigadora Anne Alonso, premiado por Emakunde, en el que se recoge que la falta de referentes, los estereotipos y la hostilidad de los hombres son las razones por las que las mujeres no contemplan este sector para desarrollar su profesión. Eso sí, las pocas que son no se arrepienten de su elección.
Hay mujeres que tenían unas largas trayectorias con más de 20 años en sus sectores y realmente estaban muy contentas de su recorrido profesional, ¿no? De haber entrado a pesar de las dificultades en un mundo de hombre y haber sido capaces de desarrollarse profesionalmente en él.
Cree Alonso que las mujeres no están aprovechando este nicho laboral bien pagado y con buenas condiciones laborales.
Frente a los 13.000 y poco euros anuales, que es el salario de las trabajadoras del hogar, que está regulado por el trabajo mínimo el salario mínimo interprofesional, estamos hablando de algo más de 23.000, el salario base del peón base.
El sector de la construcción crea 15 de cada 100 nuevos puestos de trabajo. De ahí concluye el estudio la importancia de fomentar la presencia de mujeres en este ámbito.
Además, hoy lunes, la plaza de Santa Bárbara, en Vitoria-Gasteiz, se ha llenado de puestos con proyectos innovadores. La Feria de Empresas Escolares de Álava Emprende ha reunido las ideas de 59 grupos de estudiantes de 5 centros educativos. Ahí ha estado Miquel Claver.
Una empresa de alquiler de máquinas elevadoras para cambiar el aceite del coche, un dispositivo que te avisa si estás a punto de salir de casa olvidando las llaves o un dron con el que tener una mejor visión del tráfico. Son algunas de las ideas desarrolladas por el alumnado de formación profesional de Gasteiz.
Ba, pertsona bat bulina jasotzen, edo gorra, edo horrelako gauzak. Empatia sustatzeko nola jende haue sentitzen da.
Aprovechar la fuerza que hacen los imanes al repelerse entre sí para hacer girar un motor, para conseguir así electricidad.
Nosotros hemos diseñado una funda de cámara que te carga la batería sola.
Estamos también por coger materiales reutilizables y luego una funda que es impermeable.
En esta nueva edición de la Feria de Empresas Escolares han participado los 5 centros de FP de la ciudad: Jesús Obrero, Eraiken, Arriaga, Ciudad Jardín y Mendizábala. En total, 59 proyectos, tras los cuales encontramos a muchas mujeres. Xavier López de Santiago, director de innovación de Givide.
La presencia de la mujer en la FP es algo que llevamos tiempo reivindicando y que necesitamos. Y la realidad es que las mujeres aportan creatividad, innovación y muchas ideas. Muchos de los negocios que luego se emprenden son proyectos ideados y puestos en marcha por parte de mujeres.
La feria es la última fase del programa educativo ICAS Empresa, con el que el alumnado idea proyectos innovadores de cara a su posible desarrollo más allá de las aulas.
Con Eric Salazar, más noticias. Eduardo Barinaga va a ser el candidato del Partido Nacionalista Vasco a la alcaldía en La Bastida.
El exdirector de ETV ha sido el candidato que las bases del partido, reunidos en asamblea, han elegido en esta localidad de La Rioja Alavesa. El Partido Nacionalista Vasco busca así mantener la alcaldía de La Bastida, en la que gobierna en la actualidad.
El restaurante Zaldiaran hoy reconoce el trabajo de 4 establecimientos hosteleros en Araba.
En su sexta fiesta de homenaje al sector, distinguirá al restaurador Héctor Oribe, la pizzería Dolomiti, el Manay y el Vitoria Bar Club. También harán una mención especial a Gema Guillerna, responsable del hotel Canciller Ayala.
Y 21 alaveses han dado positivo en la COVID, creo que está a la baja, esta última semana, según el boletín de Osakidetza.
Sí, son 8 personas menos que la semana previa. En este momento, la tasa de incidencia del territorio histórico de Araba está en los 18 puntos, la más baja de todo Euskadi.
Araba Gau. Cultura.
Patricia López Arnaiz por Intimidad.
Muchas gracias, es que ricas. Me hace mucha ilusión porque es un personaje que me ha hecho sufrir, porque me las he pasado llorando un buen rato. Es una mujer que vive una situación súper dolorosa y yo estaba ahí todo el rato, ahí, dale que te pego, sufriendo. Pero para mí ha sido maravilloso el rodaje. Ha sido una experiencia genial. Y no solo por el material y porque al final, aunque suframos con nuestros personajes, cuando realmente te conmueven, te lo flipas y vuelas y lo gozas, sino porque he tenido la suerte de tener un equipo maravilloso.
Charido Clis, Charo, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿Tú lloras viendo cine?
Sí.
Yo mucho.
¿Tú no?
Demasiado. Ah, sí. Demasiado. A veces de preocupar.
Qué sensible.
Sí. La gasteiztarra Patricia López Arnaiz, que llora también, pero trabajando, recogía en Zaragoza este sábado el premio Feroz a la mejor actriz de reparto por su trabajo en la serie de televisión Intimidad.
López Arnaiz, Goya, la mejor interpretación femenina por Anne, es una de las protagonistas de 20.000 especies de abejas, la ópera prima de Steve Resola, que competirá por el Oso de Oro en la Berlinale y que se estrenará en los cines del Estado el 21 de abril.
Y de las artes escénicas a las visuales. Hoy se ha clausurado IDARTE Fest volumen 1. Las jornadas organizadas por la Escuela de Arte y Superior de Diseño, Convento de Betoño, que buscaban conectar el alumnado con profesionales del sector y dar a conocer la escuela a la ciudadanía, pues ha estado ahí. Las actividades se han desarrollado en la sede de Betoño, en Vital Fundación Cultura Enea, y en la Plaza de los Fueros.
Estas jornadas, como dices, han brindado la posibilidad a alumnado y profesorado de salir de la rutina cotidiana del aula y conocer de primera mano a los profesionales del sector. El paisajista Íñigo Segurola, el Estudio de Arquitectura Sostenible Sur, los ilustradores Javier Rollo y Miquel Valverde, el diseñador especialista en inteligencia artificial Carlos Santana o la diseñadora Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño, que ha cerrado hoy las ponencias, han sido algunos de los profesionales que han tomado parte en este congreso. Mónica Serentil Rubio, directora de IDARTE, se muestra satisfecha.
Ha sido muy positivo porque un poco la idea era abrir la semana cultural, las jornadas de diseño a la ciudadanía. Las ponencias pues han estado muy bien porque realmente hemos tenido bastante aforo y la mayoría eran profesionales que venían de fuera. Por ejemplo, ha habido ponencias que han tenido mucho más éxito que otras, como es la de Carlos Santana, un experto en inteligencia artificial.
Paralelamente a la celebración de las ponencias, se ha organizado una muestra con los mejores trabajos y proyectos realizados por el alumnado de la escuela en el Centro de Exposiciones de la Fundación Vital, una exposición que aún pueden visitar. Va a permanecer abierta hasta el 19 de febrero.
Tenemos un proyecto final muy bueno sobre el sabor de la cocina de México, de ilustración. También tenemos proyectos de animación y el último que se presentó como ventanilla y entradilla en el Festival de Cortos de Vitoria-Gasteiz y COF. Tenemos también trabajos de alumnado, el curso, que han hecho un packaging de envases inclusivos, teniendo en cuenta pues la baja visión de las personas, donde se juega con la tipografía, el diseño y el braille.
Y saltamos a la fotografía. Seguro que disfrutan de una exposición que les vamos ahora a contar, porque nos vamos a la Sala Márica. Acoge los tres primeros domingos de febrero ponencias de cuatro grandes profesionales de la fotografía: Nagore Legarreta, Maider Jiménez, Laura Vela y John Casenave.
Estas charlas se marcan en Tetra Pak 2023, el proceso creativo en el que se hallan inmersas las personas jóvenes ganadoras del certamen de fotografía y vídeo Gasteclic-Clac 2022. Se dirigen a esos y a esas chicas que ahora mismo están preparando una exposición colectiva y a la ciudadanía interesada en el mundo de la imagen. Son tres encuentros en torno a la fotografía, la experimentación y el tiempo. El domingo día 5, Nagore Legarreta reflexionará sobre la curiosidad como motor que nos impulsa a avanzar y a descubrir. El segundo domingo fotográfico estará protagonizado por Maider Jiménez y Laura Vela, creadoras del estudio Yolabi de fotografía y vídeo de bodas, fotos y vídeos que se salen de la norma. Y John Quesenave cerrará el ciclo el domingo 19 con la ponencia sobre el error y el tiempo lento. Las tres conferencias serán a las 12 del mediodía y la entrada es libre.
Vamos con lo que podemos hacer hoy, Charo.
A las 6 de la tarde, en Vital Fundació Cultura UNEA se ha programado Más dura será la caída, un clásico de Humphrey Bogart. Considerada una de las mejores cintas de cine negro, une los mundos del periodismo y el boxeo.
Estás convencido de que mataste a Dandy, ¿verdad?
Sí, claro que sí, con estas manos.
Eres lo mismo que un niño. Voy a decirte la verdad. Tú jamás matarías a nadie si no es con una pistola.
¿Qué quiere decir?
Ni tienes pegada ni sabes pegar. No podrías noquear a nadie.
A las 6:30 en el Palacio Villasuso, la activista antirracista, feminista y LGTBI, Brigitte Vasallo, la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, Maialen Olabe, y la concejala de Juventud, Miren Fernández de Landa, participarán en la conferencia Arremanak Euntzen, discursos de amor y odio. Y a las 7, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, tertulia en torno al informe de Save the Children, Adiós a la dieta mediterránea, nutrición y hábitos saludables de la infancia en Euskadi.
Apurando, como siempre, hasta el último segundo. Charlie Doclis, Eskerrik Asko. Radio Vitoria.